Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13. Primera de Corintios 10, versículo 1 al 13 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas les sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la puedan soportar. Mis hermanos, bueno, hoy tenemos uno de esos textos que es muy importante entender el contexto para saber de qué nos está hablando aquí el Señor. En el capítulo 8, en 1 Corintios, bueno, ya desde antes el apóstol Pablo del capítulo 7 ya comenzó a, en esta sección de la epístola, a responder ciertas dudas, ciertas preguntas que le había hecho la iglesia en Corinto a través de una carta, o a través de sus delegados que habían sido enviados. Entonces, el apóstol comienza hablando del asunto de los matrimonios, ¿se acuerdan? De la soltería. Luego, en el capítulo 8, él comienza a hablar en cuanto a lo sacrificado a los ídolos y cómo debemos ser sabios para ofrecer nuestra libertad cristiana de tal manera que no hagamos tropezar o pecar a los más débiles, a los nuevos creyentes, a aquellos que son débiles en la fe. Luego, en el capítulo 9, Pablo hace un paréntesis, en cierto sentido, hablando de su apostolado y sus derechos. ¿Por qué él hace eso? Porque él mismo se pone como ejemplo de alguien que, teniendo derechos y teniendo libertad, él es capaz de pasarlas por alto, ¿no? No poner sus derechos primero, no poner su libertad primero, como apóstol, para no ponerle tropiezo al evangelio. Entonces, el apóstol Pablo no ha cambiado de tema, él sigue hablando del mismo tema. Ahora que él ha puesto su ejemplo para mostrar cómo él es un ejemplo de cómo usar la libertad cristiana, de manera que no lastimemos, no dañemos, no pisoteemos la fe de otros, sean incrédulos, ¿no?, pisoteando su conciencia, o de creyentes más débiles en la fe, por nuestra libertad, él vuelve a tomar el asunto de acerca de los sacrificados, los ídolos. Él continúa, pero él, y lo va a seguir continuando hasta el final, prácticamente el capítulo 10. Pero él aquí lo hace de otra manera. Él aborda primeramente el capítulo 8, cómo no tenemos que nuestra libertad cristiana para poner tropiezo a la vida de otros. Porque algunos que sabían que los ídolos no son nada, comían los sacrificados a los ídolos, decían, pues total, solo hay un Dios verdadero. Pero ahora aquí en el capítulo 10, él va a mostrar el peligro a esas personas que hay de deslizarse el pecado por creerse más maduros tal vez, o por usar de su libertad cristiana sin discernimiento. Eso puede llevarlos a pecar por estar participando de ciertas cosas que tenían que ver con los banquetes que se hacían en los templos para los ídolos, que eso es parte del contexto de lo que el apóstol Pablo venía hablando en el capítulo 8. Habían hermanos que, como decían, bueno, total, como el ídolo no es nada, ¿qué pasa si como esa carne que está sacrificada a Artemisa, no, a Zeus, a cualquiera de esos dioses? Todos esos dioses no existen. Imaginen que estamos en el primer siglo, hermanos, y que vamos al matadero aquí de Ciudad Bolívar, pues en el siglo I, y quedará esto en Roma. Y usted va y va a comprar carne. Y ve que hay una carne que cuesta 10,000 pesos. Pero está sacrificada a Afrodita. Y hay otra que cuesta 30,000 pesos la libra. Pero esa está es sacrificada por un judío, es kosher, no está sacrificada a ningún ídolo. ¿Cuál compraría usted? Pues nosotros diríamos, pues la más barata. A mí qué me importa si está sacrificada a Zeus, total Zeus no es nada. Bueno, algo así estaba pasando en aquella época. Había personas que decían, bueno, ¿a mí qué me da? Me da igual si he sacrificado esto. Igual allá en los templos a veces te la dan gratis en las fiestas. Vamos, comemos, disfrutamos. Igual yo no participo de la idolatría de ellos, entonces no pasa nada. Eso estaba ocurriendo. Entonces el apóstol Pablo va a advertirles cómo esas prácticas que estaban teniendo de participar con los incrédulos, como lo va a decir más adelante, que, y lo va a decir en el capítulo, va a decir en 2 Corintios, no tengan, o sea, no se metan en yugos igual con los incrédulos. Eso los podía arrastrar a ciertas cosas. Aquí les va a decir también más adelante que no, también en 2 Corintios, que no hay ninguna comunión entre los que son de Dios y los que son de las tinieblas. Y ellos pensaban que ellos podían ir, tener comunión con la gente que estaba sacrificando los ídolos. Hoy nuestro día sería como, no, voy a la fiesta de tal santo, de tal patrono, total, allá hay un buen asado. ¿Qué importa si están celebrando a San Pedro? ¿No? Que están comiendo el asado a San Pedro. Yo voy allá para estar con la familia, para comer un asadito, para disfrutar. Pero tomaban en cuenta que esas cosas también no solamente podían afectar a los más débiles en la fe, sino que ellos, usando su libertad cristiana, también se podían poner en peligro. Y el apóstol Pablo va a dar algunos ejemplos sacados del Antiguo Testamento para advertirles acerca de cómo ellos pueden ser arrastrados a la idolatría por causa de estar participando de estas cosas, cómo ellos pueden terminar pecando contra Dios si no se cuidaban, si se confiaban en sí mismos. Ellos estaban muy confiados en su libertad, muy confiados en su madurez. Y Pablo les va a mostrar, así que ustedes confían en ustedes mismos, cuidado. El que crea estar firme, mire, que no termine cayendo, que no caiga. Pero en este pasaje Cristo nos advierte el peligro de confiarnos ante el pecado para que seamos sabios, ¿no? Acudiendo a Él para ser librados de la tentación, mis hermanos, y de las pruebas. Aquí en este pasaje tenemos tres advertencias de parte de Cristo para nosotros. ¿Cuáles son estas tres advertencias? Primeramente, la advertencia de que los privilegios no nos libran de la disciplina de Dios. No nos libran del peligro de caer en pecado y tener que ser disciplinados por Dios. Los privilegios que tenemos en Cristo no nos libran, hermanos, del peligro del pecado. Segundo, la advertencia de ignorar los ejemplos, que vamos a ver los ejemplos que saca Pablo en el Antiguo Testamento acerca de esos pecados y el peligro de ignorar esos ejemplos, hermano. Y por último, la advertencia de confiar en nosotros mismos. Entonces, primeramente, la advertencia de que los privilegios no nos libran de poder ser tentados, de caer en pecado, y ser disciplinados por Dios. Entonces, primeramente, mis hermanos, el apóstol comienza hablando de los privilegios que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Miren ahí el versículo 1, el capítulo 10. Pero no quiero, ¿por qué dice pero? Porque él está ahora retomando lo que hablaba en el capítulo 8 acerca de los sacrificados de los ídolos. Él pone su ejemplo en el capítulo 9. Y ahora en el capítulo 8, el 10 retoma y dice, pero, o ahora bien, retomando lo que hablaba antes, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren. Que sean ignorantes en cuanto a este asunto. ¿Qué asunto? Que todos nuestros padres, y miren que ahí está incluyendo a gente que no era judía, porque mucha de la gente, la mayoría de la gente, la iglesia en Corintio no era judía. Pero aquí Pablo está mostrando, ¿no? También estas personas son sus padres en la fe, en cierto sentido. Fue antes pasados en cuanto a lo que ellos también seguían a Dios, así como ustedes siguen a Dios hoy en día. Está diciendo la iglesia, fue la continuación de aquellas personas, de aquel pueblo de Dios. Solo que ahora en Cristo. Dice, nuestros padres estuvieron bajo la nube. Entonces se refiere a aquella generación que Dios sacó de la esclavitud en Egipto. Y dice, todos nuestros padres, o sea, todos ellos, todos los que fueron de Egipto, estuvieron bajo la nube, ¿no? Cuando Dios sacó de Egipto había una nube que los protegía del sol. Y en la noche era una columna de fuego que los protegía del frío y alumbraba. Era el GPS de Dios para el pueblo de Dios. La nube se levantaba, ellos tenían que seguir, Camato también se levantaba y seguían la nube por el desierto, sacó una nube para que Dios los llevara a la tierra que él había prometido. Dice, todos los padres estuvieron bajo esa nube y todos pasaron a través del mar. Aquí refiriéndose a cuando Dios abrió el mar rojo a través de Moisés para que pasara el pueblo en seco. Y luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Es como una cosa, una expresión como rara, como que sí que fueron bautizados en Moisés. El apóstol Pablo usa este modismo para intentar identificar que ellos, al identificarse con Moisés, comprometerse con seguir a Moisés, ellos también, confiando, ¿no? Porque había que confiar, ¿no? Porque ¿quién se iba a meter en medio de eso? No fue Moisés que le dijo, vamos a entrar, vamos a cruzar el mar. Y ellos lo siguieron. Ellos al entrar ahí dijeron, vamos a seguir a Moisés, él va a ser nuestro líder, él es el que nos saca de Egipto, o Dios a través de él, así como Cristo nos liberta a nosotros. Entonces está haciendo una comparación ahí el apóstol Pablo con Moisés, que fueron bautizados en él, en la nube y en el mar. Entonces ellos pasaban por el medio del mar, también iban bajo la nube que los protegía, y que luego se puso detrás de ellos para protegerlos de los egipcios que los estaban alcanzando. Luego dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Se refiere aquí al maná, que aquí llama alimento espiritual o sobrenatural, porque el maná no era un alimento normal que uno podía cosechar de la tierra, hermanos. Era algo que llevaban pan del cielo, porque bajaba del propio cielo para ellos. Entonces ellos decían, todas las mañanas Dios nos envía el maná. Era algo sobrenatural. El maná hoy en día nadie lo puede comer, nadie lo puede encontrar, porque no es algo que se dé en lo natural. Es un alimento sobrenatural de parte de Dios para el pueblo de Dios durante ese tiempo en el desierto. Durante 40 años, hermanos, 40 años. Y también dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Que también podemos llamar sobrenatural. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esta roca era Cristo. Tremendo, de alguna manera está diciendo el apóstol Pablo, Cristo estuvo ahí cuando el pueblo salió de Israel, de Egipto. Los estuvo siguiendo. Dios ya había dicho que mi ángel irá con ustedes. ¿Qué significa mi ángel en hebreo y en griego? Mi enviado. Irá con ustedes. Y si no escucharán a su voz y se rebelaran contra él, ¿dice quién es? Cristo. No era cualquier ángel. No era un ángel más, era el enviado de Dios. Cristo mismo estuvo con ellos en el desierto. Y acá dice que prefigurativamente como tipo, esa roca era el mismo Cristo que les daba de beber. Entonces, ¿qué muestra esto, mis hermanos? Que el pueblo Israel tuvo muchos privilegios de parte de Dios. Ser liberados de la esclavitud en Egipto, una nube que los cuidaba, que los guiaba de parte de Dios, cruzar el Mar Rojo, comer durante 40 años el pan que Dios les daba, beber el agua que Dios les sacaba por medio de Cristo para saciar su sed. Un pueblo muy privilegiado, igual que nosotros, hermanos. Nosotros también somos muy privilegiados. Porque Pablo está aplicando esto a la iglesia. Nosotros no salimos de Egipto, pero Dios nos sacó de una vida de esclavitud en el pecado. Nos sumergió, no nos sumergió en una nube ni nos hizo pasar por el Mar Rojo, pero nos puso en Cristo. Nos sumergió en Él. Nuestro bautismo prefigura esa realidad espiritual que tenemos de que fuimos incluidos en Cristo a través de la fe. También Dios nos dejó el memorial de la cena. Recordemos que tenemos que comer del mismo Cristo, de su persona, a través de creer en Él, poner la fe en Él. Como Él dijo, yo fui el pan de vida. El que come de este pan tiene vida eterna. No tendrá hambre jamás. Él es el pan de vida que nosotros hemos comido, es decir, que hemos creído y que nos sustenta todos los días por la fe. También Él es la bebida espiritual porque Él dijo que el gran día, el último día de la fiesta, ahí en Juan capítulo 7, que los que tengan sed vengan a Él y beban. Y en su interior correrán ríos de agua viva. Ahora nosotros hemos tomado de Cristo el sacia nuestra sed, el sacia nuestras almas. Entonces tenemos también un gran privilegio, mis hermanos. Ahora, Él también está usando esto porque él, en este mismo contexto, más adelante en el capítulo 11, Él va a hablar de la cena del Señor. Él también se va a referir que tenemos esos privilegios en Cristo. La fe en el fin nos recuerda esa realidad espiritual de lo que tenemos en el Señor. Su muerte, su sacrificio por nosotros. Él se dio su vida por todos nosotros por gracia. Y eso es un gran privilegio como pueblo de Dios. Pero Él va a decir ahora que aunque ese es un pueblo muy privilegiado, igual que nosotros, eso, mis hermanos, no debería llevarnos a nosotros a confiarnos. Todas las bendiciones que Dios ha dado no deberían llevarnos al orgullo, a inflar nuestro corazón, a pensar que somos autosuficientes. Porque miren lo que dice luego el versículo 5. Pero, no, aunque era un pueblo privilegiado que pasaron por todas estas experiencias espirituales, sobrenaturales de parte de Dios, dice de lo demás, es decir, de la mayor parte de ellos, no se complació Dios. Por lo cual quedaron postrados, esa palabra postrados, hermano, en griego, quedaron esparcidos en el desierto. ¿A qué se refiere? Hermanos, si hubiéramos caminado en aquella época con el pueblo de Israel, ¿sabe lo que hubiera quedado detrás nuestro mientras avanzábamos? Las tumbas. Las tumbas de toda aquella generación que murió en el desierto. Cada vez que se rebelaron contra Dios, cada vez que murmuraron contra Dios, cada vez que desobedecieron a Dios, ¿no?, cavaban su propia tumba, hermanos. Y toda aquella generación terminó literalmente esparcidos sus cadáveres por todo el desierto del Sinaí, camino a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál era esa mayor parte, mis hermanos? En Números nos dice que en el capítulo 1, versículo 45, dice que todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel fueron contados. Los contados, 603,550. Solamente los hombres, hermanos, eran unos 603,550. Bueno, suena como mucho. Eran hombres sin contar mujeres y niños. Eso es lo que dice aquí, de los 20 años para arriba fueron contados. Digamos que hubiera el mismo número de mujeres. ¿Cuánto sumaría eso? Más de 1,200,000 personas, sin contar, obviamente, niños y niñas. O sea, era un pueblo numeroso. Ahora, mis hermanos, viendo esa gran cantidad de personas, dice que todos ellos, porque miren que le usa la palabra todos. Todos ellos, toda esta cantidad de personas fueron bautizadas en la nube y atravesando el mar. Todos mis hermanos fueron sustentados 40 años por Dios en el desierto y recibieron alimento y bebida. Pero ¿cuántos de ellos entraron en la tierra prometida? De esos más de 1,200,000 personas. ¿Sabe cuántos entraron? Cuando acá dice la mayor parte, ¿cuál es la menor parte? Dos personas, Josué y Caleb. Como hay que decir, hermanos, la mayor parte o los más. No es que, bueno, 50, eran 100 y entraron 50 y 51 murieron. Eran 49, ¿no, hermano? Solamente dos. La minoría entró. La mayor minoría alcanzó la promesa. Ellos dos más los niños menores y jóvenes menores de 20 años. Esos fueron los pocos. El resto, más de 1,200,000 personas quedaron desparramados sus cadáveres por el desierto del Sinaí, hermanos. Eso es tremendo cómo eso pasó. ¿Y sabe quién estaba incluido en ese 1,200,000, hermanos? Moisés también, Aarón también. De nada les aprovecharon todos los privilegios que Dios les dio. Por eso aquí está la advertencia de no confiarse en los privilegios. Una generación privilegiada, una generación muerta en el desierto. Todos ellos perecieron. La mayoría de los que salieron de Egipto jamás entraron en la tierra prometida. Miren solamente el ejemplo de Moisés, mis hermanos. Un hombre privilegiado. Fue rescatado de las aguas cuando otros primogénitos estaban siendo asesinados, ¿no? Cuando Faraón mandó matar al resto. Fue criado como príncipe en el palacio de Faraón, mientras el resto de su pueblo sufría bajo la esclavitud y pesada servidumbre. Fue escogido por Dios para ser instrumento para librar a su pueblo. Recibió la ley de Dios en el Sinaí. Hablaba a Dios, dice la Biblia, cara a cara. El tabernáculo de reunión. Y tuvo el privilegio de guiar al pueblo de Dios. Pero los privilegios, hermanos, no le aprovecharon. No le sirvieron de nada. Porque a causa de su desobediencia, de golpear dos veces esa roca espiritual que era Cristo, cuando Dios le mandó que hablara a la roca, ¿no?, por impacientarse, por airarse, Dios le dijo, no entrarás. Y quedó en el desierto. O sea, cuéntame cómo podemos ser muy privilegiados por Dios y de todas maneras pecar y perder bastante, hermanos. Perder alcanzar las promesas, perder alcanzar cosas que Dios quiere darnos, que nos ha prometido. No debemos confiarnos de todo lo que hemos recibido en Cristo. Podemos decir, en la iglesia tenemos buena palabra, hacemos memoria del Señor, tenemos reuniones, tenemos discipulados, tenemos esto. Son privilegios, hermanos. Pero eso no significa que no podamos pecar y perder lo que Dios nos ha dado. Y quedar postrados. Como aquella generación, hermanos. Es una gran advertencia, ¿no? Muchos cristianos, mis hermanos, todos los cristianos somos privilegiados. La Biblia dice que hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. No con un poco, con toda bendición espiritual, mis hermanos. Se nos concedió creer. Nos concedió al propio Hijo de Dios. Y aún así podemos pecar. Tenemos que cuidarnos del orgullo. Cuidarnos de la autosuficiencia, hermanos. Porque, ¿sabes lo que pasa con los privilegios? Vamos a empezar a pensar que los merecemos. Que Dios nos ha bendecido mucho porque lo merecemos. Empezamos a descuidar nuestra vida espiritual. Y en medio de los privilegios, caemos. En medio de los privilegios, pecamos contra Dios. Damos que todo eso que tenemos en Cristo, lo damos por sentado. Entonces se hace muy fácil pecar. Mire el ejemplo de Usías. Un rey muy bendecido por Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 26, está su historia. Se la voy a resumir. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el versículo 4 del capítulo 26 de 2 de Crónicas. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías, entendido las visiones de Dios, y en todos los días que buscó Jehová, él le prosperó. Luego dice el versículo 15, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Se recibió mucha bendición de Dios, un reino próspero, un reino seguro, un ejército fuerte. Sus enemigos le temían. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? En su momento de mayor éxito, también llegó la prueba, llegó la tentación. Versículo 16, y cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Dios le había dado muchas cosas, pero a él no le bastó, hermanos. No le pareció suficiente y quiso hacer lo que no le pertenecía a él, que solamente los sacerdotes podían hacer. ¿Y qué pasó? Versículo 21. Así el rey Usías se hizo leproso. Le brotó la lepra en medio de la casa de Dios. Tuvo que salir corriendo. Los sacerdotes lo sacaron rápidamente. Era su pecado que estaba brotando, hermanos. ¿Ven? Los privilegios no le sirvieron de nada. No pudieron evitar que él pecara. Que se enorgulleciera. Fue leproso hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. También su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. O sea, perdió todo lo que tenía. Perdió ser rey porque su hijo tuvo que tomar su lugar. Estando todavía al vivo, no pudo volver a entrar en la casa de Dios, ni a los atrios donde sí podía entrar antes. Era un privilegio, pero ni siquiera ahí podía entrar ahora. Perdió todo, hermanos. Porque en su éxito, en los privilegios que Dios le dio, en las bendiciones, se olvidó. El éxito y los privilegios nos hacen olvidar de dónde Dios nos ha sacado. ¿No? Nos rebelamos contra él, mis hermanos. Entonces, la advertencia es que los privilegios que Dios nos ha dado en Cristo no deben ser vistos como algo, mis hermanos. Evita que podamos ser tentados, que podamos pecar. Los privilegios no nos sostienen. Lo que nos sostiene es Cristo. Él es nuestro libertador, es nuestro redentor. La bendición es que nos da, mis hermanos, no tienen que llevar a confiarnos, a poner nuestros ojos en nosotros, a pesar que es por nuestra causa. Porque cuando eso pase, mis hermanos, vamos a fallar. Vamos a ser tentados y podemos caer. Esa es la primera advertencia. No confiarnos en los privilegios que nos ha dado, hermanos. El fuego nos va a librar de la tentación, de la debilidad y de la disciplina de Dios. Segundo, la advertencia de ignorar los ejemplos. Y aquí es donde se nos va a ir la mayoría de la enseñanza, hermanos. Aquí el apóstol Pablo va a poner varias advertencias sacadas del pasaje del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Números, para amonestarnos, advertirnos sobre el pecado. Dice esos ejemplos que Dios dejó en su palabra en el versículo 6, hermano. Ahora bien, estas cosas sucedieron, literalmente fueron hechas como ejemplos. Esa palabra ejemplo en griego es la palabra tipos. Ahí viene la palabra tipología. Es una figura. Es una figura que habla de una realidad superior. Está el tipo de la figura y está el antitipo, aquello que llena la figura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los corderos que sacrificaba el pueblo de Israel eran el tipo que apuntaban o prefiguraban al antitipo que es Cristo, el verdadero cordero de Dios que saca el pecado del mundo. Entonces dice que estas cosas que les pasaron a ellos son una figura para nosotros, son un ejemplo para nosotros, son un tipo. Ahora, no tipo en el sentido de tipología, porque esto no tiene por qué cumplirse en nosotros. Es una maldición que lo que le pasó al pueblo de Israel tiene que lastimosamente pasar a nosotros. No se refiere a eso. Cuando se refiere a Cristo, la tipología es que lo que pasó en el Antiguo Testamento en cuanto a los corderos y eso, se cumple completamente en Cristo. Eso no es el sentido aquí. No tenemos por qué caer en el mismo ejemplo de desobediencia de ellos. Pero lo que a ellos les pasó se convierte en una figura, en un ejemplo para nuestras vidas como cristianos, para nosotros. Y esos ejemplos son advertencias, dice el versículo 11, porque dice que todas esas cosas les acontecieron juntamente como ejemplo. Le acontecieron a ellos y están escritas para amonestarnos. Esa palabra amonestar, advertir. ¿Fueron escritas para qué? Para advertirnos. A nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. O sea, mis hermanos, esas historias en la Biblia no están simplemente para avergonzar al pueblo de Israel o mostrarnos lo horrible que es el pecado. Quedaron ahí como ejemplos para advertirnos, son advertencias de Dios para nuestras vidas. No deberíamos ignorar eso, mis hermanos, porque Dios quiere advertirnos. Ignorar las advertencias, cuando usted va en la carretera, ignora las advertencias, usted se estrella. El apóstol Pablo, de esa misma manera, él quiere poner advertencia delante de los hermanos en Corinto, porque ellos estaban muy tranquilos en medio de la gente que estaba en idolatría, en orgías, en su pecado, decían, no, nosotros no nos va a afectar, a nosotros no nos va a pasar nada si compartimos con ellos, si estamos en medio del culto pagano, a nosotros eso no nos afecta. Pero dice, cuidado. Porque Dios nos ha advertido sobre esas cosas. No deberían estar jugando con el pecado. El apóstol Pablo aquí va a hablar 5 advertencias a través de 5 ejemplos. 5 ejemplos que nos advierten para no pecar. 5 ejemplos que nos advierten para no pecar. Entonces, el primero es el ejemplo que nos advierte de no pecar en cuanto a desear lo malo. En la segunda parte del versículo 6, a fin o con el propósito, para que esas cosas quedaron escritas, con el propósito de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Literalmente, a fin de que nosotros no tengamos malos deseos, como ellos deseaban cosas malas. ¿A qué episodio de las Escrituras se refiere específicamente el apóstol Pablo, mis hermanos? Podría ser Números capítulo 11, versículo 4, que dice, miren esto, dice, y la gente extranjera, miren por qué el apóstol Pablo escoge esto, porque ellos estaban yendo a cultos paganos, muchas veces, a comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo dice, miren este ejemplo que pasa cuando estamos con gente que no teme a Dios, nos ama a Dios y participamos con ellos. Miren, porque hermanos, cuando salieron de Egipto, nos dice en Éxodo que no solamente salió el pueblo de Israel. ¿Sabe quién más salió? Mucha gente que aprovechó la oportunidad para irse con ellos, que no eran del pueblo de Israel. Entonces miren lo que dice aquí en el versículo 6, segunda parte, en Números 11, 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, que salió de ellos de Egipto, pero que no eran parte del pueblo de Israel, tuvo un vivo deseo. Es decir, un deseo ardiente, un anhelo. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo ahí en griego, epitumía, que suelen traducir en muchas Biblias como concupiscencia. Entonces no lo trajo como codicia, sino deseo. Pero no es cualquier deseo. Es como dice aquí en Números, un deseo vivo, un deseo por algo. Que también podríamos decir una codicia. Entonces se mezcló con ellos, tuvo un deseo vivo. Y los hijos de Israel también tuvieron un deseo. Empezaron a desear cosas. Y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Un vivo deseo por la carne. Y por eso no es en vano el ejemplo que fue el apóstol Pablo. Acuérdense que aquí el contexto, según el capítulo 8, era lo sacrificado a los ídolos, carne. Ellos también tuvieron un deseo por carne. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Miren, hermanos, la necia que ellos tenían de balde. Era porque eran esclavos, hermanos. Eran unos esclavos, uno era en balde, ellos trabajaban todo el día bajo el sol. Uno era gratis. ¿No? Comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná. El privilegio que tiene de comer el maná por 40 años que nadie más pudo comer. Y decían, ah, pero no. Este maná que ve en nuestros ojos, ¿no? Y quejándose. Era un pueblo privilegiado, pero un pueblo que se quejaba aún de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿por qué este era un mal deseo, hermano? ¿Será que es malo que desea comer cebolla, ajo, carne, pescado? ¿No? Pues en Semana Santa, ¿no? Hay que comer esto, hay que comer lo otro. ¿Será que es porque esos deseos son malos, hermano? ¿No? ¿Por qué? Porque menospreciaban lo que Dios les había dado. Dios sacó de la esclavitud. Pero no. Ellos deseaban tanto lo que había en Egipto que no les importaba volver a la esclavitud. Era tan grande, mis hermanos, que estaban dispuestos a volver atrás, al lugar del cual Dios los había sacado. Ellos habían clamado a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios dice a Moisés, he escuchado el clamor de ellos? Se les olvidó que estaban clamando que Dios los liberara. Ahora clamaban por lo que Dios los había liberado, por volver al lugar del que Dios los sacó. Estaban anhelando, tenían un vivo deseo por volverse atrás, ¿no? Y menospreciaban las bendiciones de Dios como el maná, como el ser liberados de Egipto, el ser sustentados por Dios en medio del desierto. Y dice versículo 33 ahí en Números, aún estaba la carne, porque Dios les dio carne. Ah, ¿quieren carne? Les voy a dar carne. ¿Saben qué pasó? Miren, y estaba la carne entre los dientes de ellos, antes de que fuese masticada, cuando la ira de Yahvé se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿No? Kibrot, ¿qué es Kibrot, hermano? Es las tumbas o las lápidas, podríamos decir, de los codiciosos. Cuando Pablo dice, de lo más no se agradó Dios, sino que quedaron desparramados por el desierto, acá fue una de esas ocasiones donde parte del pueblo quedó desparramado. En tumbas. ¿Por qué? Por su codicia, por sus malos deseos. Y partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Hola, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos deseado volver atrás? Muchas veces. Aún en medio de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cuidado. Cuidado, mis hermanos, cuando nuestro corazón empieza a tener un corazón que desea ardientemente volverse atrás. Volver a aquello de lo cual Dios nos libró. Cuando comenzamos a extrañar nuestra antigua vida, de la cual un día clamamos a Dios que nos perdonara y nos librara. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo. Cuando estamos dispuestos a volver a la vieja vida, mis hermanos, para alcanzar aquello que codicia nuestro corazón. Cuando tenemos un vivo deseo, mis hermanos, por los apetitos de nuestra carne. Tenemos que tener cuidado. Aquí Pablo está advirtiendo, ustedes tienen la carne que comen allá en los festivales, con los ídolos, ustedes que están en Corintio, cuidado con ese deseo. Porque están despreciando lo que Dios le, están despreciando la gracia que Dios le dio solamente por comer carne. Se encajó a los corintios, pero muchas veces nosotros despreciamos lo que Dios nos dio por cumplir los deseos de nuestra carne, por alcanzar aquello que anhela nuestro corazón. Y algunas cosas que como ellos, pepino, pescados, que no son pecado. Pero si para tener esas cosas, muchas veces estamos dispuestos a pecar contra Dios en otras. Tenemos que tener cuidados. El anhelo de saciar los deseos de nuestra carne, mis hermanos, puede cegar nuestro entendimiento y hacernos olvidar el pan del cielo, que es Cristo, que hemos recibido. Y a menospreciarlo, como ellos despreciaron el maná. Hemos despreciado a nuestro Señor, que nos sustenta y nos da vida. Que dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero nosotros no deseamos la abundancia que Dios nos da. Muchas veces deseamos la abundancia que hay en el mundo fuera de Cristo, que nos parece abundante, nos parece vida, nos parece deseable y despreciamos lo que Dios nos dio. Bueno, aquí hay una advertencia contra eso. En Hebreos 13, versículo 5 dicen, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? No estaba contento con lo que Dios le estaba dando en ese momento, con la libertad que tenía. Con el maná del cielo, con el agua de la peña, con la gran liberación que Dios había hecho, no estaban contentos. Y así muchas veces nosotros no estamos contentos con lo que tenemos ahora, sino que nuestro corazón está detrás de aquello que quisiéramos tener. ¡Ay, ojalá yo tuviera esto! ¡Ay, ojalá me aconteciera lo otro! Así como el pueblo de Israel, hermano. Somos ingratos. Somos ingratos con Dios. Porque Él dijo, miren lo que Él dijo, hermanos, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Está diciendo aquí el que escribió la epístola a los Hebreos. Está diciendo, en vez de que nuestro corazón esté deseando lo que está fuera de Dios, lo que sea nuestra carne, nosotros debemos estar confiados en lo que Dios va a proveer. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro ayudador. Él es el que nos va a dar, hermanos, lo que realmente anhela nuestra alma. Él es quien, es a quien tenemos que acudir. Es a quien deberíamos buscar. Y entonces seríamos librados de la codicia y de esos deseos de nuestra carne. Porque el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, mis hermanos, nos recuerda eso. Nos recuerda lo peligroso que es dar rienda a nuestros deseos. Para no ser eliminados, no quedar postrados. Para lo que Dios ha prometido. Deberíamos, eso debería llevarnos a recordar las promesas de Dios. Porque así como leímos todo en Hebreos, también dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si entendiéramos eso, hermanos, nos estaríamos diciendo las cosas que creemos que nos faltan. O como estudiamos el domingo pasado en Colosenses 2:10. Y ustedes han sido hechos completos en Él. ¿Se acuerdan la advertencia del apóstol Pablo? Que los falsos maestros vienen diciendo es que todavía les falta. A veces creemos esa mentira. Y por eso buscamos fuera y deseamos fuera de Cristo. Es que el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto nos recuerda ese peligro, mis hermanos, y nos sirva de advertencia. Ahora, el segundo ejemplo que nos sirve de advertencia para no pecar es el ejemplo de la idolatría del pueblo de Israel en el desierto. En el versículo 7 dice, y no sean idólatras. Ahí está en imperativo. No es que eso no acontezca. Estamos viendo una exhortación. Y no sean idólatras como ellos. No sean idólatras como algunos. Miren el contraste. ¿Se acuerdan? Todos fueron bautizados en la nube. Todos pasaron el mar. Todos comieron. Todos bebieron. Bueno, acá comienza ahora algunos. Algunos codiciaron cosas que no debían codiciar. Algunos, nos dice ahora aquí, de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Algunos de ellos fueron idólatras. Ahora me está mostrando aquí quiénes fueron esos algunos que quedaron en el desierto. Algunos murieron por su codicia, pero algunos murieron por su idolatría. Ahora, ¿qué mención está haciendo aquí? Él está citando Éxodo 32. Cuando el pueblo hizo el becerro de oro, ¿se acuerdan? Moisés había subido al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, las instrucciones de Dios, y el pueblo dijo a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Inmediatamente Aarón mandó a recoger zarcillos, tortijas, ¿no? Aretes, collares de oro. Dice que lo echó todo ahí y salió, así como mágicamente. Dice, él salió. Él dice que le dio forma, pero él dijo, salió esto. Le dio forma a un becerro de oro. Dice, hermano, un becerro al cual llamaron Yahvé. Porque dijeron, el día siguiente vamos a madrugar y vamos a hacer fiesta. A Yahvé, ahí en el Éxodo 32, ahí dice, y al día siguiente madrugaron. A veces ni siquiera madrugamos para la reunión de la iglesia, pero ellos sí madrugaron y ofrecieron holocaustos. Y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Eso es lo que está citando ahí el apóstol Pablo. Ahora, dice ellos comieron y bebieron en nombre de, supuestamente de Jehová. Pero decían que Jehová era ese becerro de oro. Porque llamamos el fiesta a Jehová. Y hermano, esa palabra que dice ahí, y se levantaron a jugar. O aquí en hebreo dice a regocijarse. Según entienden los rabinos, y según entendía la iglesia primitiva, se refiere y se levantaron a hacer o cometer inmoralidad sexual. Por eso cuando dice, baja Moisés dice que el pueblo estaba desenfrenado. Estaban desenfrenados en inmoralidad, borrachos, hambrientos. Y hermano, eso fue una alusión a los banquetes que los corintios iban. Porque así mismo eran los banquetes a los que los corintios estaban yendo muchas veces, creyéndose muy maduros espiritualmente y muy libres en Cristo. Iban a los banquetes que se ofrecían muchas veces en honor a ciertos dioses, porque había comida, había bebida, pero también había inmoralidad sexual. estaba junto, pues el siguiente que va a venir es y no comete y no forniquen, como ellos fornicaron. Ahora, ¿qué pasó aquí? 3.000 murieron. Dios dijo, Moisés mandó que los levitas, que fueron los únicos que no querían participar en esa fiesta pagana que estaban haciendo el becerro de oro, tomaron sus espadas y mataron a 3.000 de sus hermanos. 3.000 israelitas. Murieron ahí y quedaron en el desierto, sus cuerpos desparramados por su idolatría. Por su pecado murieron 3.000 hombres, mis hermanos. Entonces, de repente, alguno de los corintios estaba diciendo, no, pero yo adoro a Jesús, yo adoro al Dios vivo. Bueno, los israelitas también decían cuando hablaban el becerro de oro, es fiesta a Jehová. Yo adoro al Dios vivo aunque vaya a esos banquetes paganos, aunque participa de esas fiestas idolátricas. Yo adoro a Cristo. Pero Pablo está diciendo, cuidado, los que participaron en aquella fiesta con el becerro de oro terminaron adorando el becerro de oro. Terminaron muertos por su pecado. Pero también pueden ser arrastrados en ese ambiente, le dice el apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, nosotros también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de ídolos. Aquí podríamos tomar el ejemplo de Semana Santa, el ejemplo de participar en una comunión, de ir a una boda gay, de ir a ciertos lugares que no deberíamos ir. Pero lo cierto es que el mundo en que vivimos, no solamente donde la gente adora a falsos dioses, el mundo en que vivimos está lleno de ídolos. No hace falta ir a un culto pagano para caer en idolatría, hermanos. Podemos caer en idolatría frente a una pantalla. Caer en idolatría amando el dinero. Caer en idolatría adorando el placer y viviendo para el placer. En muchas, oye, ¿saben qué? Oye, muchos tipos de idolatría, ¿saben cómo le llaman? Adicciones. Deberíamos cuidarnos de esas cosas que nos hacen esclavos y que nos llevan a la idolatría, hermanos. Porque podemos decir que somos pueblo de Dios, que servimos a Jesucristo, que lo amamos, y caer en nuestro corazón adorando muchas cosas. Cuando ponemos esas cosas en lugar de Dios. El dinero no es malo, por ejemplo. Pero ¿qué dice Pablo? 1 Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema es cuando amamos el dinero, por ejemplo. Lo cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por otro lado, mis hermanos, también podemos participar en un ambiente de falsos dioses que fueron adorados. Y en el fondo no se extrañe que seamos arrastrados en la idolatría. Como muchos, mis hermanos, fueron arrastrados a adorar el becerro de oro. Vamos a tener cuidado con qué ambiente frecuentamos, hermanos. O sea, que terminemos arrastrados por esas cosas. Ir a, por ejemplo, ver un partido de fútbol, ¿tiene algo de malo? No. Pero si soy arrastrado y acabo en una barra brava, adorando a ese equipo y matando por ese equipo, ¿eso qué muestra? Hay una idolatría en el corazón. Dice Pablo, no erren. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres y también pueden llevar a la idolatría. Miren lo que le pasó a Aarón. Aarón dice, el pueblo fue el que... No, se dejó arrastrar por los idólatras y les terminó siendo un ídolo. Tremendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado, hermanos. La idolatría de los famosos. Con mucho duran a los famosos. Adoran a cantantes cristianos. Aún a los que sirven a Dios. Hay muchos tipos de idolatría, hermanos. Y no debemos dejarnos arrastrar por ellos. Por eso Pablo dice, no sean idólatras. Es un mandamiento. No sean idólatras. Es un mandato, es una advertencia, es un llamado a una adoración plena, profunda, radical, ferviente al Dios verdadero. De tal manera que no permitamos ídolos en nuestro corazón, que nos arrastren a la muerte espiritual. Tercer ejemplo que nos sirve de advertencia para no pecar, el ejemplo de la inmoralidad sexual. Porque dice, y no forniquemos. Es decir, el verbo es subjuntivo, o sea, eso no acontezca. No llegue a pasar. Y miren que él ahora habla ¿qué? Él habla en primera persona. Antes está hablando en segunda persona. Ustedes no sean idólatras, ustedes no codicien. Ahora dice, no forniquemos. O sea, él se pone también diciendo, nos aquí también, o sea, esto no nos pase a nosotros, no nos llega a pasar a nosotros. Esto no acontezca. Como le aconteció a algunos de ellos, ¿no? Que fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esto que es el episodio de Éxodo capítulo 20, número 25, versículo 1. Cuando se unieron a Baal Peor, ¿se acuerdan? Es que la idolatría y la moralidad sexual suelen ir de la mano. Eso Pablo las pone juntas. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, miren, y ahí va con el contexto de Corintio, a los sacrificios de sus dioses. Así como muchas, ellos estaban acudiendo a las invitaciones que les hacían en Corintio los templos paganos, a comer carne sacrificada a los ídolos. Ey, ven que vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo y vamos a comer en el templo de Artemisa. Ey, ven que vamos a celebrar la boda de no sé quién en el templo de no sé cuál. Y vamos a hacer un gran banquete. Bueno, acá pasaba lo mismo. Gente invitando. Gente que no era parte del pueblo de Dios. A sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Yahvé se encendió contra Israel. Hermanos, cuando participamos en ciertas cosas, en el caso el pecado de la inmoralidad sexual nos puede llevar a la idolatría. Y la idolatría nos lleva también al pecado de inmoralidad sexual. Cuando yo estuve en la India, hermanos, usted ve a la gente en la India muy recatada, muy bien vestida. Pero, hermano, la fornicación que hay allá es increíble. Increíble. Usted ve la iglesia católica y mira todos los escándalos de inmoralidad sexual. ¿No? Donde hay religión falsa, hermanos, hay inmoralidad sexual asegurada. Asegurada, hermano. Tenemos que tener cuidado. Entonces, de los 24.000 que dice el libro de Números, porque el libro de Números dice que murieron 24.000. El apóstol Pablo matiza. Parece que fueron 2 días que ocurrió esto. El primer día murieron, solamente el primer día, porque en un solo día, matiza el apóstol Pablo, murieron 23.000. El segundo día, antes que Fines, el hijo de Eleazar, se levantara y con la lanza atravesara a uno de los que estaba fornicando con una madianita y parara la plaga, ese día murieron otros 1,000. Y ahí suman los 24.000 que dice el libro de Números. Pero en un solo día por ese pecado, hermano, 23.000 desparramados por el desierto. Eran entendidos, que no iban a entrar a la tierra prometida. Aunque gozaban de grandes privilegios de parte de Dios. Todo por el pecado de la fornicación que trajo una plaga en medio del pueblo. Y es una advertencia clara, mis hermanos, para los santos en Corintio, que decían, no pasa nada si comparto con los idólatras en el templo, yo no voy a participar de lo que ellos hacen. Pero ellos mismos estaban poniendo en tentación de acabar en los mismos desenfrenos sexuales que ellos acababan. Ellos que no conocían a Dios. En este caso, la idolatría, mis hermanos, en Corintio estaba ligada a la inmoralidad sexual. Ya el hermano Augusto, cuando estuvo compartiendo, hablaba de la cantidad de templos que habían dedicado a Afrodita y la cantidad de prostitutas rituales que había en la ciudad de Corinto. Ir a uno de esos banquetes era encontrarse con prostitutas. Era ponerse a uno en tentación. Pablo dice, cuidado. Que su libertad y madurez cristiana, sabiendo que los ídolos no existen, no los lleve a terminar participando con ellos en la idolatría y en la fornicación. No sé qué les pase como ellos les pasó en el desierto. Tengan cuidado para que no sean también arrastrados. El Pablo ya les había dicho en el capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Y en el capítulo 5, versículo 9, en la lista de los que tienen que tener cuidado, les dijo que no se junten con los fornicarios. Él ya les había escrito esto, mis hermanos. Era algo nuevo. Y ellos estaban juntando con los fornicarios en un ambiente de idolatría, ¿no? De inmoralidad sexual. Cuidado, huyan de eso. Ustedes no deberían estar en ese ambiente. No deberían estar ustedes confiados en ustedes mismos. Tengan cuidado. Hermanos, porque la inmoralidad sexual, mis hermanos, compromete la adoración a Dios. Nos lleva a vivir, mis hermanos, en pos del placer egoísta, de la lujuria y la codicia de la carne, y a poner el placer en primer lugar en vez de a Dios. Y también la inmoralidad sexual, como vimos en Números, trae muerte. Trae muerte al alma. El alma de la persona, mis hermanos, el ser interior de los hombres. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual denigra, llena de vergüenza, destruye las relaciones como Dios las diseñó. Dicen que una de las grandes razones por las que hay muchos divorcios hoy en día es por la cantidad de pornografía que se está viendo. Que destruye la dignidad del ser humano, destruye cómo ve el hombre ve a la mujer y la mujer ve al hombre. Destruye el alma, hermanos. También trae muerte a los ministerios de quienes la consienten, destruye familias, trae muerte a la vida de oración y obediencia a la palabra, porque una vez que uno está en ese pecado envuelto, no quiere ni orar, ni leer la palabra, ni congregarse, ¿no? Trae muerte, mis hermanos, hay enfermedades horribles de transmisión sexual. Entonces muchos llevan, como dice en Romanos capítulo 1, llevan en sí mismos el pago debido a su extravío. Entonces tenemos que tener cuidado con la inmoralidad. Dios nos advierte, mis hermanos, por medio de este ejemplo. de que no nos dejemos arrastrar, mis hermanos, que vivamos en pureza y santidad, como dice primera de los Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es la santificación de ustedes, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces tenemos que ser celosos como fines, hermano. Cuando viene la inmoralidad en nuestro corazón, cuando se despierta la lujuria, ¿qué hay que hacer? Alancearla, hermano. Acabar con ella. O sea, que ella acabe con nosotros. Estamos advertidos por medio de este ejemplo. Solo en Cristo podemos encontrar la plenitud, mis hermanos. La saciedad, el gozo, el placer santo y verdadero. El cuarto ejemplo, mis hermanos, para no pecar, que es una advertencia, es el de poner a prueba a Dios. Versículo 9. Y no pongamos a prueba. O sea, que eso también acontezca a Cristo, como también algunos de ellos pusieron a prueba y perecieron por las serpientes. Esa historia está en Números 21:5, cuando murmuraron contra Dios. Pero ahí no dice que tentaron a Dios, solo dice que murmuraron. Ahí no dice que tentaron a Dios, en el mismo relato contado, pero en el Salmo 78, versículo 17, que dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Tal vez era el asunto de los deseos. El caso de la comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Es una advertencia contra los santos en Corintio, mis hermanos. Pues al parecer algunos de ellos estaban molestos con los hermanos que les advertían y los censuraban. De que no podían hacer esas cosas, de que no iban a estar en ese ambiente. Entonces ellos estaban tentando a Dios a ir en esos lugares, hermanos. Decían: ¿acaso Dios no nos puede guardar ahí? ¿Acaso Dios no me va, hermano? ¿Acaso Dios no me va a sostener? ¿No ve que Dios me salvó? ¿Dios no me va a dejar pecar? ¿Dios no me va a dejar caer en pecado? Dios no me va... ¿Usted escucha a ese hermano que dice: es que Dios no me va a dejar en vergüenza? Pero se van y se meten donde están en tentación. Donde está el pecado. Donde está el peligro. Hermano, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Cristo. Que nos ha salvado. Es como que el que luchaba con el alcohol se vaya a una cantina. ¿Qué es eso, hermano? Tentar a Dios. El que luchaba con la droga se va a un lugar donde venden droga. Es tentar a Dios. El que lucha con la pornografía se mete a una página de mujeres semidesnudas. Es tentar a Dios, hermano. Uno va a terminar pecando. ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado. No podemos tentar a Cristo. Vivir una vida liviana, ligera. Nosotros nos ponemos en peligro y decir: no me va a pasar nada. Porque eso es tentar al Señor. Como dice el hermano Gordon Fee, es a Cristo a quien los corintios estaban poniendo a prueba al tratar de comer a la vez en la mesa de Cristo y en la mesa de los demonios. Entonces, hermanos, ¿estamos tentando a Cristo en la manera en que vivimos? ¿Vivimos al límite de lo permitido, lo que la palabra de Dios llama pecado? Porque a algunos cristianos les gusta vivir así, al límite. Hermanos, que yo todavía no he pasado la línea. Pero no iríamos estar al lado de la línea, hermanos. Deberíamos estar viviendo el límite. ¿A quién le gusta conducir? ¿A quién le gusta, hermano, conducir al borde del desfiladero? Da miedo, hermano. Algunos cristianos viven su vida cristiana así, al borde del precipicio. Y terminan, por eso, pecando y quedando invalidados en la carrera cristiana. No pierden la salvación, pero pierden muchas bendiciones. Y el último, mis hermanos, ejemplo que sirve de advertencia para no pecar es el pecado de la murmuración. O queja, versículo 10, y no murmuren, que también puede referirse como no se quejen, como algunos de ellos se quejaron y perecieron o fueron destruidos por el destructor. No tenemos ningún pasaje en el Antiguo Testamento que narre cuando vino un ángel de la destrucción a destruir personas en el pueblo de Israel. Pero muy seguramente es una referencia a Números, capítulo 16, cuando la rebelión de Coré, el pueblo de Dios empezó a murmurar por los que habían muerto. Empezaron a quejarse y hablar contra Moisés, contra Aarón y por todo lo que había pasado. Y entonces se presentó Dios en el tabernáculo de reunión. ¿Qué mandó Dios? Una plaga. Estuvo Dios, Moisés dijo a Aarón: corre con el incensario, ponte entre el pueblo y los muertos, no van a ser, o van a morir todos. Y se puso Aarón entre los muertos y los vivos con el incienso y la plaga cesó. ¿Pero cuántos murieron? 14.700 quedaron postrados en el desierto. Y más adelante, cuando se quejaron contra Dios porque los quería introducir en la tierra, porque supuestamente habían gigantes, habían murallas que llegaban hasta el cielo, y lloraron: ah, Dios nos trajo para morir en el desierto. Comenzaron a quejarse contra Dios. ¿Qué les dijo Dios? Todos Ya no era 14.000, ya no eran 23.000, ya no eran algunos, éramos todos. Ninguno de ustedes fuera de Caleb, ninguno de ustedes fuera de Josué, y la generación de 20 para abajo va a entrar a la tierra prometida. Todos van a morir en el desierto. Tremendo, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque continuamente se quejaban contra las bondades de Dios, de todo lo bueno que Dios había hecho. Ahora, Pablo le decía a los hermanos, no se quejen contra Dios. Y aunque no lo está diciendo, él también se refiere a las quejas y murmuraciones que había contra él. ¿Se acuerdan que estaban hablando contra el apóstol Pablo? Que les estaba advirtiendo contra esas cosas. Porque como ya le habían preguntado a Pablo sobre eso, ¿se acuerdan? Pablo ya les había dicho, no se junten con los fornicarios, los idólatras, tal, tal. No se junten con esa gente que llamándose cristiana hace eso. Entonces, muchos de ellos estaban quejando, ¿por qué Pablo censura mi libertad cristiana? ¿Por qué Pablo dice que yo no puedo ir a esos banquetes? ¿Por qué Pablo dice que yo no puedo comer los sacrificados a los ídolos? ¿Qué se cree Pablo? Pero Pablo estaba buscando el bien de ellos. Y Dios a través de, porque eran instrucciones de Dios a través de Pablo, para el bien de ellos, y ellos estaban quejándose de eso. Pablo dice, cuidado con esa queja que escucho que hay entre ustedes. Porque aquellos que se quejaron de Dios perecieron en el desierto. Cuidado. Y nosotros, hermanos, nos quejamos también. Nos quejamos de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos quejamos que no nos deje vivir como queremos. Hay mucha gente que dice, es que Dios no me deja vivir mi vida en libertad. Es que los hermanos, cuando yo hago tal cosa, me critican, me juzgan. Hermano, eso es por nuestro bien muchas veces y no queremos escuchar. No queremos escuchar y nos quejamos de las bondades de Dios al querernos guardar del pecado. De los deseos malos de nuestro corazón que nos llevan a la muerte. Y por eso terminamos llevando las consecuencias, hermano. Porque, hermano, si en el Antiguo Testamento tenemos todos estos ejemplos, no pienses que ellos murieron porque ellos tenían, es que ellos estaban en la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Entonces ellos murieron porque estaban bajo la ley. Y como nosotros estamos bajo la gracia, no nos va a pasar ninguna de estas advertencias que estamos viendo acá. No nos engañemos, hermano. Peor que pecar bajo la ley es pecar bajo la gracia. Porque tenemos mayores bendiciones, mayores privilegios en el nuevo pacto. No tentemos a Cristo. No participemos de estas cosas. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque estas cosas les acontecieron juntamente como ejemplo a ellos y están escritas para amonestarnos, advertirnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin en los siglos. Tenemos un privilegio porque nosotros tenemos advertencias que ellos no tenían. Tenemos ejemplos que ellos no tuvieron. Entonces tenemos mayor responsabilidad, hermanos. Menos razones para quejarnos, más razones para agradecer. No tenemos que ignorar los ejemplos que Dios ha puesto, hermanos. Porque muchos cristianos pasan indolentemente sobre los ejemplos, por así decirlo, cadáveres. Otros cristianos que ya pecaron antes que ellos. Y dicen, a mí no me va a pasar. Yo soy más maduro, yo soy más espiritual, yo soy más bendecido, yo tengo más conocimiento. Porque ellos se jactaban de su conocimiento, ¿se acuerdan? Es que nosotros sabemos que los ídolos no son nada. A veces nosotros nos quejamos, que tenemos buena palabra, que tenemos esto. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Cuánto hemos visto la ruina de otros? Y sin embargo, pasa que no entendemos, hermanos. Y pues viene el último punto, la advertencia de confiar en nosotros mismos. No deberíamos confiar en nuestra propia firmeza, versículo 12. Así que, viendo todos estos ejemplos, como esto ha pasado a gente que Dios ha bendecido en el pasado, como le pasó al pueblo de Israel, dice, así que el que piense, el que considere estar firme, mire, vigile, tenga cuidado. Está en imperativo. Vigila, no sea que caigas. Eso también te acontezca a ti. Tenemos que estar vigilantes. Sansón confió en su fuerza, hermanos. ¿Cómo terminó él? Jugando con el pecado, sin ojos, encadenado, humillado por los filisteos. Claro, ese no fue su final. Pero no tiene por qué acabar así. Siendo el hombre más fuerte, se confió en sí mismo, hermanos. Y cayó por una mujer, por fornicar, por hacer amistad con los incrédulos, con una mujer que adoraba a falsos dioses. Todo lo que aquí está escrito el apóstol Pablo, ¿se da cuenta? Y así cayó Sansón. David, mis hermanos, hombre conforme al corazón de Dios. También pues, es muy parecido a Usa, cuando todos sus reinos estaban en su apogeo, cuando sus soldados estaban luchando la guerra contra Moab. Él no fue. Él pensó, hasta la guerra ya se gana sin que yo vaya. Se confió. Terminó adulterando con Betsabé y mandando a matar a Urías. ¿Y qué caída tuvo David, hermanos? Que arruinó su hogar, su casa, sus hijos. Y todo lo que tuvo que sufrir. Después, Salomón, el hombre más sabio. También, hermano, consintió con mujeres que no adoraban a Dios, con la idolatría, ¿no? O sea, por la inmoralidad sexual tuvo miles de mujeres, cientos de mujeres. ¿Y qué pasó, hermanos? Terminó su corazón siendo arrastrado a la idolatría también. Adoró los ídolos de sus esposas y su reino terminó dividido en dos. Hermano, el que crea que está firme, porque nosotros ni tenemos la fuerza de Sansón, ni tenemos la integridad tal vez que tuvo David, ni la sabiduría de Salomón, si ellos cayeron, y nosotros nos creemos firmes, también podemos caer presas de la tentación, hermanos. No deberíamos confiar en nosotros mismos. No deberíamos ser autosuficientes. Ninguno de nosotros es tan fuerte que no pueda caer. Tenemos tanta fe que podemos, que aquí seamos inmunes al pecado. Todo se puede echar a perder en un momento, mis hermanos, si nos confiamos nosotros mismos. Entonces, ¿quién hay que confiar, hermanos? Somos indeterminados. ¿En quién hay que confiar? Hay que poner nuestra confianza en Dios. Porque en este texto, Dios no solamente nos da advertencias, también nos da esperanza. No solamente nos advierte, nos muestra que hay un mejor camino, hermanos, una salida para toda tentación. Primeramente, dice él, porque ninguna tentación es sobrehumana. Dice el versículo 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, que no sea común a nuestra humanidad, a la experiencia de todos los hombres. Todos los ejemplos que hemos visto aquí, todas las experiencias que nos acontecen a los hombres, son comunes a todos, hermanos. Nadie tiene una tentación especial o más fuerte que otro no esté viviendo. Nadie es más tentado que otro. Todos experimentamos pruebas, dificultades, tentaciones para pecar, mis hermanos. Y todos podemos flaquear. Pero hay una solución, hay una salida. Dice que Dios es capaz, Él es poderoso. Dice, pero fiel. En griego literalmente dice, pero poderoso. Dunamón. Es la palabra que habla de capacidad, poder de capacidad. O sea, Dios es capaz. Es suficientemente poderoso. ¿Para qué? Para no, ese Dios que es poderoso dice, no dejará, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que son capaces. O sea, la misma palabra capacidad ahí. O sea, Dios es capaz, tan capaz es Dios, que Él puede hacernos capaces a nosotros para soportar la tentación. La capacidad para soportar la prueba, para mantenernos firmes en la tentación, no viene de nosotros, viene de Dios. Él es el poderoso. Es el que nos puede sostener en medio de las tentaciones, hermano. Entonces, si Dios es el que me sostiene, es donde tiene que darme confianza para meterme en el pecado. Pero cuando la tentación viene a mi vida, tentación que viene a todas las demás personas también, porque todos somos tentados, Dios es el que me va a sostener. Con su capacidad, no con la mía. La capacidad para soportar la prueba, para mantenerme firme en la tentación, viene de Dios, que es capaz y poderoso, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba con su aguijón luchando? Ya lo hemos hablado. Él rogó a Dios, Dios lo miró, lo llevó a mirarlo a él. Dice, mi gracia, la gracia de Dios es capaz, es suficiente para sostenernos, hermanos, en medio de las pruebas y tentaciones. Entonces podemos confiar en Dios. Dios nos advierte, pero Dios también nos dice, mírenme a mí. Vengan a mí. Acudan a mí. Entonces, estas advertencias son para no confiar en nosotros, sino para que confiemos en Él. Estos corintios no estaban confiando en Cristo. Estaban confiando en ellos mismos, en su madurez espiritual. En su fe, supuestamente, sobrehumana, que podía resistir todas esas tentaciones, porque ellos eran muy maduros. Nosotros no creemos ni confiamos en nuestra madurez, en nuestra fortaleza, en nuestras habilidades. Confiamos en el poder de Dios en Cristo, en su gracia, que nos sostiene, hermano. Entonces, en este pasaje, Cristo nos ha advertido para que no confiemos en nosotros mismos, a fin de que seamos sabios para ser librados en medio de la prueba, hermanos. Y ser sabios es acudir a Él, a su poder, a su gracia. Hemos sido advertidos, mi hermano, a confiarnos en los privilegios que hemos recibido, sabiendo que ellos no nos van a poder librar de la tentación, de ignorar los ejemplos que Dios nos permite ver en su palabra y en nuestra vida, y hemos sido advertidos de confiar en nosotros mismos. Y todo eso para llevarnos a confiar en Él. Y creo que el apóstol Pablo les va a hablar más adelante. Dejen de confiar en ustedes, corintios, confíen en Cristo, pongan su fe en Él. No confíen en sus filosofías, no confíen en su firmeza, confíen en Cristo. Y confiar en Cristo, ¿sabe qué, hermanos? Nos tiene que llevar a alejarnos del pecado, a obedecer su palabra, a no ir al límite con el pecado. Eso no es confiar en Cristo. Eso es presunción. Eso es confiar en nosotros. Confiar en Cristo es confiar en lo que Él ha dicho. Él ha dicho, cuidado con la idolatría, cuidado con la fornicación, cuidado con la queja, cuidado con los deseos perversos, la codicia del corazón. Cuidado. Tengan cuidado ustedes mismos. Cuidado con confiar en ustedes. Entonces, si realmente confiamos en Él, eso nos va a llevar a alejarnos de esas cosas, a no participar de ellas. Esa es la verdadera madurez espiritual. La Biblia dice, el sabio, el entendido ve el mal y se esconde. En fondo estaban haciendo los corintios, estaban yendo a la cueva del mal, a los templos de los dioses paganos. Como muchos cristianos van ahí, a donde está el pecado presente. Si somos sabios en Cristo, vamos a ir a Cristo, y Cristo no está al lado del pecado. Está al lado de los pecadores, para librarlos de la tentación. Pero no está con el pecado, porque en Dios no hay ninguna tiniebla, hermanos. Pero el Señor nos ayude, el Señor nos dé entendimiento, nos haga sabios. A través de estos ejemplos que hemos visto, o sea que también nosotros, mis hermanos, caigamos en el camino. Como le pasó también a Ananías y a Zafira, que siendo, estando en medio de la iglesia de Hechos, qué privilegio. Tentaron a Cristo, mintieron al Espíritu Santo y quedaron postrados, no en el desierto, en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. Dios, a través de esos ejemplos, nos advierte para que acudamos a Él, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esos ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra. Es para mostrarnos no solo lo privilegiado que somos, Señor, sino también como advertencias. Señales en el camino de la vida cristiana, Señor, que nos muestran que caminamos en medio de un valle de muerte. Gracias porque en medio de ese valle de muerte tú estás con nosotros, Señor. Por favor, no tenemos que temer. Pero ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos, sino confiar en ti. Y también dices en tu palabra que el bien y la misericordia se acompañarán todos los días. Oh, Señor, permítenos acudir a ti, a ser sabios, a guardarnos del mal, a ser entendidos, Señor, y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino a denunciarlas, Señor. Guárdanos de que no estar maduros, tan suficientes, que el pecado nos engañe y nos arrastre, Señor. Permítenos vivir a la luz de tu palabra, Señor, en comunión contigo y unos con los otros, en santidad, Señor. Guárdanos de la idolatría, Señor. Guárdanos del mal, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.